Bienvenidos a Dinero y Felicidad. Tu servidor, Alberto Tobar, te invita a reflexionar sobre el coaching de vida y las finanzas personales, con el único fin de que te sea útil para alcanzar tus objetivos y sueños. Sígueme en tu plataforma favorita de podcast, mándame tus comentarios y dudas. Me puedes encontrar en redes sociales con mi nombre, Alberto Tobar Castro. ¡Comenzamos! Hola, pues muy contento de estar con ustedes nuevamente en esta plataforma de Dinero y Felicidad, que busca de alguna manera pues transmitir algunas reflexiones sobre las finanzas personales y también sobre el coaching de vida o el coaching ejecutivo. Y bueno, en esta ocasión quisiera compartirles una reflexión en cuanto a la toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros decidiendo? La verdad es que el tema da para mucho, da para así que literalmente para un libro, pero sí creo que podríamos ir abordando el tema de la forma en que tomamos decisiones desde diferentes ángulos. Entonces, creo que en esta ocasión sería valioso pensar sobre cómo estamos tomando decisiones en función de nuestras propias creencias, de nuestra propia conciencia, ¿no? Porque debemos de reconocer que nos diferenciamos del resto de los animales, ¿no? Si pensamos en nosotros como un ser vivo, como lo es cualquier otro animal, pues que los animales están actuando más en función de sus propias necesidades. Es decir, por ejemplo, digo, es algo tal vez muy obvio, pero si un león o un lobo decide matar a su presa, por ejemplo, en función de su necesidad de alimentación. En cambio, cuando hablamos de los seres humanos, no solamente están las necesidades, sino que está el tema de la conciencia, es decir, quiénes somos, cómo somos, nuestras propias creencias y nuestra propia percepción del mundo, ¿no? La forma en que nosotros pensamos, ¿no? Y eso pues nos hace pensar que somos seres superiores, personas superiores. Sin embargo, también pues vamos a decir que tienen sus condiciones de debilidad en función también de esa percepción, ¿no? Cuando nosotros tomamos decisiones, la pregunta es también cómo las valoramos, ¿no? Si decimos es por el resultado obtenido o muchas veces por las condiciones específicas en las cuales estamos resolviendo determinada situación, ¿no? La premura, el riesgo, la presión de otras personas, nuestra forma de ser, ¿no? Inclusive qué información está disponible a nuestro alcance para tomar esta decisión, ¿no? Que finalmente se resuelve mucho en lo que nosotros creemos, sobre lo que creemos que sea lo mejor. Entonces, es muy difícil hablar de buenas o malas decisiones porque de alguna manera hay diferentes percepciones, ¿no? Insisto, no solamente por la resolución misma sobre lo que sucedió cuando se hizo tal cosa, sino también todas las condiciones que están inherentes a esa decisión, ¿no? Entonces, esas prioridades que nosotros tenemos, todos esos valores, prejuicios, influyen significativamente en nuestra percepción, vamos a decir, de lo que sería el éxito de una decisión, ¿no? Y bueno, yo lo que los invito es a que revisemos algunos perfiles de toma de decisión y que pues busquemos inclusive ubicarnos en ellos, ¿no? Es decir, ¿soy yo así o no? En función de lo que nosotros analizamos cuando estamos resolviendo algo, ¿no? Y ahí les presento esta lista y que seguramente hay más que ustedes puedan por ahí encontrar, pero creo que es bastante contundente. Por ejemplo, existen los tomadores de decisión impulsivos o intuitivos, ¿no? Que son aquellos que confían en su sentimiento, en lo que ellos creen que debe de ser, ¿no? Son inclusive sentimientos como viscerales, ¿no? Que tal vez en función de experiencias pasadas, es un poco el melate, ¿no? Y bueno, obviamente podrían tener cierto nivel de éxito porque esa intuición les hace tomar decisiones acertadas para ellos, pero claro que también podrían beneficiarse de hacer una pausa para considerar más información en el, en lo que se pueda estar, pues ahora sí que decidiendo, ¿no? Está por otro lado los que son al contrario, son demasiado analíticos. Y dices tú, bueno, pues qué bueno, porque el analítico pues analiza, estudia mucha información, alternativas, opciones. Sí, pero a veces este analítico sufre de algo que se llama parálisis por análisis, ¿no? O sea, se tarda tanto en tomar la decisión que se le van las oportunidades, ¿no? O simplemente pues no las puede tomar porque le da un poquito de miedo, ¿no? Y de ahí pasamos a un tercer tipo que es el que tiene aversión al riesgo, ¿no? Y tiene miedo a tomar la decisión, ¿no? No tanto por análisis, simplemente porque tiene miedo a tomar decisiones, es adverso al riesgo. Entonces, es el que, vamos, en términos de finanzas personales, es el que dice, yo no voy a tomar riesgos y entonces no voy a entrar a ninguna alternativa financiera que tenga riesgo y entonces casi, casi meto el dinero debajo del colchón, desconfío de todo mundo, ¿no? Y bueno, obviamente puede tener menores posibilidades de pérdidas porque es adverso al riesgo, pero también seguramente va a perder oportunidades porque sabemos que el riesgo está en función, pues, de las ganancias, ¿no? O sea, a mayor riesgo hay mayor ganancia y entonces también se está perdiendo oportunidades porque no está analizando cuál podría ser el nivel de riesgo adecuado. Y del otro lado de la moneda, vamos a decir, están los amantes del riesgo, que son aquellos que no solamente se tiran una vez del bungee, sino que se vuelven a tirar y se vuelven a tirar y se vuelven a tirar. Y en términos a lo mejor de finanzas personales, pues son todos aquellos que están en alternativas de alto riesgo, llámense bitcoins o llámense acciones del mercado tecnológico, o que son los que participan a lo mejor en apuestas, en los casinos, y bueno, disfrutan del riesgo, esa adrenalina, ¿no? Las altas apuestas. Sí. Pueden tener grandes ganancias, pero sabemos también que tienen grandes pérdidas, ¿no? Y pueden perderlo todo. Entonces, sí, pues hay un punto intermedio, por supuesto, en este tipo de casos, ¿no? Y hay otro tipo de decisores que son los que son colaborativos, ¿no? Que buscan de alguna manera el consenso o el consejo, para validar sus decisiones. Y por un lado, sí, tiene un lado bastante positivo que pudiesen tener decisiones más equilibradas o nutrirse de expertos, pero también es importante asegurarse que este enfoque colaborativo no se convierta en una dependencia excesiva de aprobación de los demás, es decir, que no nos impida en su momento pues tomar decisiones por nosotros mismos sin que tengamos a alguien detrás de nosotros, ¿no? Entonces, ese sería, vamos a decir, el riesgo. También están los decisores estratégicos, ¿no? Que también suena muy bien, porque dices, bueno, una decisión estratégica pues tiene una visión de largo plazo, ¿no? Entonces es el que está viendo todas las decisiones, no solamente en función de lo que está pasando ahora, sino lo que va a pasar mañana. Y suena bastante, 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 bastante bien, ¿no? Sí, nada más que también, pues hay que tener una visión hacia el corto plazo, hacia lo inmediato. Decía un economista, Keynes, muy conocido, que decía que en el largo plazo, un economista clásico, dice, en el largo plazo todos estaremos muertos, ¿no? Y de alguna manera haciendo referencia a la importancia del momento actual, ¿no? O sea, esto es tremendamente cierto, sobre todo ahora, ¿no? Cuando las decisiones sí podemos ser estratégicos, debemos ser estratégicos, pero tenemos que estar pensando que tenemos que sobrevivir en el corto plazo. Llámense decisiones de índole de negocios, ¿no? Estratégicas de negocios, tenemos que también pensar mucho en el corto plazo. Entonces, tener cuidado con eso, ¿no? Hay otro tipo de decisores que son los que están más bien delegando la decisión, ¿no? O sea, un poco en el ánimo de decir, yo le doy oportunidad a todo mundo para que tome decisiones, entonces, pues tú toma esta decisión, a lo mejor a los jefes de departamentos, áreas específicas de la empresa, o delega, por ejemplo, pues, todas las decisiones a la esposa o al esposo. Pero habría que también tener mucho cuidado de que no sea una especie de disfraz de no querer ser responsable de lo que suceda, ¿no? Porque es relativamente sencillo decir, bueno, es que yo no tomé la decisión. Sí, pero al delegar, una de las, vamos a decir, características básicas de la delegación es que no, uno no deja de ser responsable por lo que está sucediendo, ¿no? Y obviamente tiene uno que revisar lo que está pasando en términos de las resoluciones que se toman en cualquier ámbito, ya sea un ámbito familiar o un ámbito empresarial, ¿no? Hay quienes también en esas personalidades está la centralización de las decisiones, ¿sí? O sea, son personas que todo tiene que pasar por sus manos, o sea, no se mueve casi casi la hoja de un árbol si no decide él que se mueva, ¿no? Esto yo lo he visto muy seguido en el ámbito de las empresas familiares, ¿no? Que es el fundador, es el director general y está ahí la familia y dice, no, 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 a ver, así casi casi dando manazos, ¿no? Dando manazos y diciendo, nadie se mueva, todo tiene que pasar por mí. Y eso es bastante entorpecedor porque hay decisiones a lo mejor estratégicas que sí tienen que pasar por un alto mando de la compañía, ¿verdad? Pero hay otras decisiones que deben de tomarse pues, y tener confianza en la gente, ¿no? Entonces, peligroso, porque además, cuando falta ese tomador de decisiones centralizado, pues ahora sí que nadie está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Y resulta a veces fatal, literalmente fatal para las compañías. También tenemos al decisor reactivo, que es el que es no solamente impulsivo, sino que está reñido con la planeación, ¿no? O sea, que simplemente está decidiendo conforme se vayan presentando los problemas o las alternativas. Y es obvio, bueno, que sí puede ser muy bueno en esas situaciones, a lo mejor de crisis, porque es reactivo y sabe cómo reaccionar, ¿no? Ante esas situaciones, por ejemplo, negativas, pero pues vamos a decir que puede estar perdiendo también pues buenas opciones de mercado, buenas opciones de negocios, para poder por no tomar buenas decisiones, ¿no? También está el decisor de todo o nada, o sea, es un decisor que no hay matices, ¿no? O sea, es blanco o negro, no hay escala de grises, ¿no? Entonces es el que pone su resto siempre, ¿no? Hace todas sus apuestas y esto llega a ser peligroso, ¿no? Sobre todo si lo mezclamos con el tema también de si es amante al riesgo, bueno, pues ya sabemos que esto puede llegar a ser catastrófico, ¿no? Está también un tipo de decisor muy curioso porque es el evitativo o el que evita simplemente, ¿no? No quiere tomar decisiones, se asusta y no quiere tomar decisiones. Se mete la cabeza debajo de las colchas y dice, yo no quiero tomar decisiones. Digo, así anecdóticamente les platico que me ha pasado, ¿no? Que cuando hago una pregunta sobre algo en particular, a veces me han dicho, oye, ¿qué pregunta tan difícil? ¿Por qué me preguntas eso, no? O sea, cosas, digo, para poderlo poner en contexto, es como si yo les preguntara, oye, ¿qué pasaría si te murieras? ¿Qué pasaría con tu patrimonio? ¿O qué pasaría con tu negocio? Y a veces dicen, ¿por qué me preguntas eso? O sea, bueno, es que no hay que meter la cabeza debajo de la tierra como el avestruz. O sea, no hay que evitar pensar en eso. Simplemente es pensar y ver pues, cuáles son las opciones que están detrás de eso, ¿no? Entonces, lo curioso del asunto es que esta persona que evita tomar decisiones está tomando una decisión, porque finalmente el no hacer nada también es una decisión que tiene sus consecuencias, ¿no? Entonces sí hay que tener cuidado con ese tipo de enfoque, ¿no? Y bueno, finalmente, digo, y finalmente en la lista que yo tengo, porque igual podríamos seguir encontrando algunas características, pero yo diría que hay un decisor sesgado, ¿no? Que es el que está basando su decisión muy en sus creencias, vamos a decir, más ortodoxas, ¿no? O en sus prejuicios. Entonces, digo, aquí, por ejemplo, algo muy obvio y que está muy en el ambiente de lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Por ejemplo, un decisor machista, ¿no? Y que piensa que la mujer no debe hacer o sí debe de hacer en ciertas situaciones, o inclusive cierto tipo de creencias religiosas, ¿no? O sea, por ejemplo, la decisión de voy a tener los hijos que Dios me dé, bueno, pues eso me lleva a una toma de decisión, ¿no? Que no quiere decir, insisto, como lo dije desde un principio de la plática, pues que esté mal o que esté bien, simplemente es una forma de ver el mundo, ¿no? Y hay algunos en donde a lo mejor podríamos coincidir en que son prejuicios, por ejemplo, un prejuicio racista, o pues, obviamente está sesgando la toma de decisión, hacia una creencia, vamos a decir, limitadora o negativa, ¿no? Pero en fin, yo creo que esto nos da mucho para reflexionar y yo los invito a que reflexionen. Yo, más allá de decir cuál es la buena o cuál es la mala forma de tomar decisiones, yo creo que tenemos que hacer un acto de contrición, de analizarnos, de saber cómo estamos nosotros tomando las decisiones, porque incluso es muy probable que uno decida de diferente manera dependiendo de la situación. No es lo mismo cuando uno decide en el negocio, en la empresa, o cuando uno decide dentro de la casa, o cuando uno decide sobre sí mismo, ¿no? Podemos tener diferentes tendencias, ¿no? Y yo creo que lo importante en este caso, pues es tratar de tener un balance, el poder hacer un alto en el camino, decir, oye, a ver, ¿cómo estoy tomando estas decisiones en relación a mi forma de ser? Tratar de hacer un balance entre todas las posibilidades que existen. Pues bien, eso es lo que quería comentarles el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad, que los haya hecho reflexionar. Y como siempre, pues estoy a sus órdenes en redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, en Twitter. Y pues hasta la próxima.